a continuación en Spoiler.
Martes 7 de marzo, estáis escuchando Quack FM, la 103.4. Martes de series, empieza Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa nos hace solo a mi izquierda, fiel amigo y compañero. Si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Aún estoy haciendo la digestión desde hace 15 días de lo indigesto que me supo Santa Clarita de
ayer. La carne humana.
Más a mi izquierda, si oyen la palabra broza, probablemente la relacionen con él. Él es Antonio Fran. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? A mí me para la gente por la calle y me pide más de Westworld, pero de momento no voy a traer nada.
A mi derecha, la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad. Hoy está feliz porque tenemos una serie de doble nacionalidad. Ella es Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Tienes que cambiar esta intro porque después de Santa Clarita Diet, el que trae broza eres tú.
Sí, una por si no quedó claro, el que la trajo fue Diego, porque en el anterior episodio hubo como un lío.
Bueno, Diego, pero siempre habrá la duda porque los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano del que trajo Santa Clarita Diet, Samu Kao. Muy buenas noches.
Buenas noches, te vuelves a equivocar porque los comentarios más ácidos te los acaban de hacer Isa, amigo.
Al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, nuestro community manager, crucen los dedos para que todo salga bien, el Chema Casanova. Ya adquieres más funciones cada día, Chema.
Sí, yo lo único que quería agradecer a Diego por la magnífica serie que nos trajo la semana pasada, porque ahora mismo solo nos queda un camino de ascensión.
Una hora de radio por delante en el programa más divertido, más controvertido, más animado de Quack FM. Empieza episodio 4x012, Ascensión. Pasamos unos minutos de las 9 de la noche y estáis escuchando Quack FM Radio Comunitaria de A Coruña en la 103.4. Un saludo a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe en la 99.9. Encomendamos a nuestra audiencia que utilice las redes sociales Facebook, bueno, Twitter y Google Plus.
Hay que avisar que hoy no nos funciona el chat.
Hoy no tenemos chat. No funciona. En directo no podemos interactuar, pero sí queremos que dejéis vuestras opiniones sobre el serión que tenemos hoy. Que no es como el de la semana pasada, como mis compañeros y compañeras quieren apuntar continuamente. Hoy sí traemos un serión aquí a Spoiler. Pero antes de analizar la serie que nos trae hoy, esta serie de doble nacionalidad, Ascensión, vamos con la candente actualidad del mundo de las series a través de las Spoiler Ticias. Y es que los meses de marzo siempre son meses buenos para las series. Son meses de regresos, meses de comienzos, meses de empezar esta primavera cargaditos de series que nos emocionan y nos pegan al televisor. ¿No es así, Isa Lema?
Pues sí, porque además de Sucesor Designado, que por lo visto comienza... Vuelve. El 8 de marzo, o sea, mañana. También en el mes de marzo vuelven series muy esperadas por nosotros, porque ya las hemos comentado en este programa.
Correcto.
Como por ejemplo The Americans o también El Último Hombre en la Tierra, una comedia que se llama Catástrofe. La verdad es que este mes de marzo, a diferentes plataformas, no solo Netflix, incluso pues Amazon también lo está petando con alguna serie nueva. ¿Qué series vuelve? Bueno, pues Antonio me decía antes, no me puedo creer que vuelva a La Caza.
Pues sí, vuelve.
Ha vuelto The Fall, sí, señor. De hecho, ya se ha estrenado en AXN, se estrenó la nueva temporada de La Caza, The Fall, en este, bueno, pues servicio de videoclub de los operadores de pago que todos conocéis.
Pues sabes que muere, ¿no?
¿Qué pasa? Bueno. Me ha dicho, no hagas spoilers. No. ¿Qué os puedo contar de la nueva temporada? Os puedo contar que sigue Gillian Anderson. Y está ahí.
¿Más no es serie? Spoiler esto. Tiene sonido de spoiler ahí, Chema. Te lo más pongo yo, mira. Wii U.
Más series. Bueno, pues de American se estrena la quinta temporada. Esta serie que no es de noble nacionalidad, pero en el fondo es un poco rusada, ¿no?
Sí,
es un poco rusada. A mí me mola un montón. Y comienza con un doble episodio. Y bueno, pues por lo visto, a partir del 10 de marzo se puede ver la versión en inglés subtitulada y la versión en dual pues a partir del 26 de marzo en Fox Live. O sea, ya lo sabéis, para aquellos impacientes como yo, por ejemplo, Fox, que la veremos en inglés.
Fox está encumbrando, ¿eh?
Sí, Fox últimamente de Américas es lo único que se puede ver dignamente en Fox. Hay una serie muy... bueno, os traigo, como soy la de la doble nacional y todo esto, os traigo una serie austríaca que se estrena el 1 de marzo, se estrenó el 1 de marzo, que se llama Old Money. Y que, bueno, por lo visto es una comedia austríaca negra, dicen tan negra como bizarra, que nos muestra la decadencia absoluta de una de las últimas grandes familias de Europa. Ajá. El amor es para las clases medias, esto dice la productora. Yo creo que es para coger el rebufo de estas series británicas de principios que narran los principios de... Claro, efectivamente, como The Crown y todas estas. Bueno, pues aquí está, una serie austríaca.
Te digo yo, ¿esta es comedia de verdad o es como Santa Clarita Diet?
Es comedia negra. Si es austríaca, espero que por lo menos sea sobria y elegante. Y
sí,
también
graciosa no creo que sea.
Y también hay otra serie, mejor dicho, que se llama El mismo cielo. La estrena Movistar Series y la va a estrenar, eso sí, a finales del mes, el 28 de marzo. Y es una serie alemana, se estrena aquí en España el día después de Alemania. Lo dirige Oliver Hirschbilgen, que es el director del Hundimiento, y que vuelve a enfrentarse a un duro capítulo de la historia alemana. Para los que os mola el rollo alemán y nazi y demás, pues no, porque es en el verano de 1974. Willy Brandt, canciller alemán, se ve obligado a dimitir por el caso Guillaume y el Watergate tiene a Nixon contra las cuerdas.
Claro,
pero
lo de la
Alemania entera vive la euforia del Mundial de Fútbol que acoge la República Federal.
No es la Olimpiada.
La Guerra Fría está por todas partes, no solo en The Americas, también en el mismo cielo. Bueno, la verdad es que promete un montón. También tenemos otra comedia que es el...
Isa, ¿cómo es el título?
El mismo cielo.
Ah, suena a serie de Mario Casas.
Pues no. La verdad es que en este caso, pues no, os diría la versión en alemana, pero no la tengo aquí. En fin, El último hombre en la Tierra, la tercera temporada, también se estrena y, como sabéis, pues es una comedia protagonizada por Bill Forte sobre los únicos supervivientes en un holocausto mundial que vuelve a Fox el 6 de marzo con dos episodios. Sí. Y en el primero pues participa John Hamm, el de Mad Men.
Ajá.
Y además, también es noticia esta semana porque... perdón. Están sacando una especie de vídeos promocionales en cómo sería o cómo va a ser el mundo después de Donald Trump.
De todas formas, acabas
en la Fox, repito.
Acabas de hacer un spoiler de época, ¿eh? Porque de una serie que se llama El último hombre en la Tierra y has dado el nombre del protagonista, dices que hace un cameo un tío de Mad Men, con lo cual ya no es el último hombre en la Tierra.
Bueno, hace una participación estelar de John Hamm, sí señor.
Aparece una mujer, pero no aparece ningún hombre.
He acabado.
Espera, Antonio, que no te oímos. No te oímos, Antonio. A ver, sabemos que dice muchas brozas siempre, pero eso, entre eso y cortarle el micro. No, acércate aquí.
Igual lo apagaste, Antonio.
Acércate.
Bueno, yo iba a decir que me parece fatal, aunque normal, porque nunca hemos hablado de esto, que te hayas olvidado de que se estrena Twin Peaks también.
¡Ah! No, hablamos la semana pasada y yo doy estrenos nuevos, porque no podemos hablar siempre de los mismos estrenos que llevamos. Hombre, también podemos hablar, no sé.
Intentabas
el episodio de Cuéntame.
Claro. Pero bueno, ahí está. Todas estas series que vemos habitualmente los spoiler fans vuelven en marzo.
Bueno, pues hasta aquí lo que nos deparará el mes de marzo con este mundo de los estrenos de series y regresos increíbles. ¡Sí!
Aquí comienza Spoiler Quack FM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
Y es que suena la música y nos ponemos de pie en el estudio, los miembros de Spoiler.
Con la mano en el corazón.
Porque de nuevo Juego de Tronos es noticia y cada día está más cerca.
Pues sí, Diego, porque después de lo de la semana pasada con Santa Clarita Day, dije, tengo que buscar algo de Juego de Tronos para venir para hacer un poco de ascensión.
Hay que hacer un poco de ascensión.
Pues que HBO desvela por fin un pequeño avance de lo que será la séptima temporada, en el que se nos presenta un nuevo personaje, que es el guardajuramentos.
¡Guardajuramentos!
Pero a mí me recuerda un poco al arquitecto de Matrix.
Que es como un alfarero. ¡No!
Una pregunta, ¿podemos hablar de alguna otra plataforma que no sea Netflix?
No, esto es HBO.
Ah, bueno.
Esto es HBO. Claro, es HBO. Correcto, en este caso podemos…
Al ser Juego de Tronos se puede.
Se nos permite, vale, sí.
No, pero es que es HBO.
Ya,
por eso, él lo decía. Ah, vale. ¿Por qué no podemos…? Porque siempre hablamos con la exclusividad. Claro. No, es mentira, no tenemos exclusividad. Lo que
a
pasa
nosotros
es que
nos pagas Netflix.
¿Os dais cuenta que Netflix está copando de todo siempre? Sí. ¿No? Y cada vez tiene más y más.
Es el nuevo…
Bueno, pues…
Menos Juego de Tronos. Que
la noticia es que no hay fecha oficial aún para la fecha de estreno.
La noticia es que no hay noticias.
Pero sí…
Pero será en verano.
HBO… Sí, será en verano en principio, pero HBO ha liberado un pequeño vídeo en el que podemos ver una espada muy larga de acero valirio forjada a partir del espadón ancestral de la casa Stark.
Summer is coming.
Y se habla que fue forjada por el herrero de King's Landing.
Odor.
Y de ahí lo de que aparece el guardajuramentos.
Ah, vale, va por ahí.
Va por ahí el tema. Bueno, y ahí se especula con la mano que aparece del forjador de la espada, si puede ser John Nieve.
Yo tengo un pequeño problema.
Sí.
Este es, a día de hoy, marzo…
No te acuerdas de
nada. No me acuerdo de nada. Juego de Tronos.
Ah, pero con ver los primeros 5 minutos ya recuperas.
Ya tiro. Sí, sí, yo sé que esto me va a pasar, porque ya me pasó con anteriores temporadas. Siempre pasa, pero a día de hoy no recuerdo
entonces
nada.
Tienes dos pequeños problemas. Ese y el de Santa Clarita.
Y el de Santa Clarita. Que sí que… De ese sí que lo recuerdo.
A mi comentario era para deciros, ¿sabéis qué serie tampoco podemos ver en Netflix?
¿Cuál?
Westworld.
Bueno, eso. Y poco más que contar por ahora de Juego de Tronos.
Bueno, siempre está bien traer Juego de Tronos al hilo de nuestro programa porque se acerca.
Que, por cierto, ¿visteis? Hay una serie española que se estrena en Netflix.
Cuéntame.
Las Telefonistas.
Sí.
Ah,
sí,
ya se va a estrenar ya, creo que es en abril. El 6 de abril, sí, creo que es el estreno.
Pero no tiene nada que ver con Juego de Tronos.
No, no tiene nada que ver.
No me encajaba.
Pero era por meter algo en Netflix, como nos pagan.
Y no nos traes nada de Cuéntame.
No, después,
algo de
lo dejo para el final.
Después. Quedan noticias, ¿no? Después, que aún quedan más noticias.
Claro,
quedan más
noticias. Chicas de Gilmore, joder.
Qué desubicado estoy.
Y es que, como bien apuntaba Iber, vamos a hablar de las chicas Gilmore.
Que es como un Westworld. Siempre vuelve.
Pues sí, amigos, tras el éxito de las 4 estaciones de las chicas Gilmore, ha surgido la posibilidad de que se realicen nuevos episodios. Como ya os contamos, la plataforma de streaming ya publicó un tuit que disparó los rumores acerca de un nuevo revival y, según informa TV Line, es posible que Netflix esté planteando la vuelta de Rory y Lorelai.
Serie de calidad esta, de verdad, las chicas Gilmore.
Pues cremita. Sí, el presidente de contenidos de Netflix habló a la Asociación de Prensa del Reino Unido y declaró que están en conversaciones muy preliminares para realizar más episodios. Ya en el pasado mes de diciembre, TV Line preguntó a la creadora de la serie sobre la posibilidad de regresar a Stars Hollow y su respuesta no aclaró mucho a los fans porque dijo: "No planeo nada en mi vida". Cuando la gente hablaba de la película, yo siempre estaba como: "Eso no va a suceder", pero no iba a decir que no, porque ¿para qué decir nada? Es decir, que…
Es una mentirosa.
Exacto. Bueno, al final la peli…
No es por nada, pero siempre dijo: "No, esto se cierra, son los 4 episodios que cerramos y lo dejamos en lo más alto". La verdad es que fueron episodios muy vistos en Netflix en estas Navidades y ahora la pela es la pela y parece que sí que quiere hacer la continuación. No voy a dar más spoilers.
Venga, como la Fox.
Vamos.
Sí que os voy a dar un dato y es que con las 4 estaciones de las chicas Gilmore, Netflix pegó un subido muy grande, ¿no? Superando los 7 millones de suscriptores en el último trimestre de 2016, que fue justo cuando se estrenó uno de los estrenos más potentes.
Seguro
fue
que Narcos no tuvo nada que ver.
Y el episodio final terminó
No, lo vio, vio más gente las chicas Gilmore que Narcos, sí, chavales. Sí, no tenéis ni idea.
No tenéis ni idea.
Bueno, os decía que el episodio final terminó con algo que os mola mogollón, que es un cliffhanger. Que dejó una open door a la posibilidad de hacer nuevas temporadas.
Pero por favor, este término, yo siempre insisto, por favor, recordarnos qué significa cliffhanger, por favor. Chema, Casanova.
Técnicamente.
Técnicamente.
Te deja totalmente colgado ahí, ¿no? Es un colgado de
Cliff es acantilado.
Del acantilado.
Colgado.
Tú imagínate, Diego, como una bala que va hacia el presidente.
Correcto.
Y se acaba la temporada.
Y se acaba la temporada.
Y te ponen la pantalla en negro.
Correcto.
Y dicen…
Gran ejemplo de cliffhanger, para que lo entienda la audiencia. Continúes. Perdidos, por ejemplo. 24. Son grandes ejemplos de
cliffhanger. Final de la segunda parte del primer episodio de Ascensio.
De Ascensio, no de la serie que hablaremos hoy. Auténticos cliffhanger.
Platos combinados.
Yo también quería pedir a nuestra audiencia una ayuda.
¿Picarán o no los pimientos de Padrón? ¡Cliffhanger!
Yo tengo la sensación de que hablamos siempre de las chicas Gilmore.
Yo también.
Pero aquí dice… Pero Isa Lema dice que
it's
no.
It's not true.
Entonces, cambio, nunca, yo tengo que sí. Hablamos de la SHIP, por ejemplo.
Yo, por ejemplo, pediría a nuestra audiencia que nos recordara si lo sabe, si hablamos o no de las chicas Gilmore.
¿Y qué otras series recuerdan?
¿Y qué otras series recuerdan de las que abusamos en hablar?
Como por ejemplo Westworld.
Como por ejemplo Westworld.
Sí, sí. Yo creo que otras han caído en el ostracismo, como Orange is the New Black.
Cuéntame. No, pero Cuéntame es totalmente necesario.
Aprovechando Cuéntame, vamos con las noticias de Cuéntame.
Espera, vamos a meter una pequeña cuña.
Hay que felicitar a alguien.
Vamos a pedir a los oyentes que hoy que no nos funciona el chat, que nos cuelguen precisamente en nuestro Facebook esos comentarios sobre todo lo que nos acaba de recordar Diego de la Vega.
Y en Google Plus.
Que
también nos
recuerden todas esas series que emocionaron a Spielberg.
Sí, el Facebook. Ponernos esas cositas por Facebook que nos gustan mucho. Como decía Isa Lema, vamos a hablar de Noticia de Cuéntame y vamos a dar una felicitación después.
Hombre, sí, ¿no?
Noticia de Cuéntame.
La noticia es que no pude ver el capítulo.
No.
La semana pasada no lo vi.
Me pareció,
lo tengo sin ver.
A mí me pareció
porque
fatal.
Fui a Barcelona. A una movida.
A una movida.
Y estoy
movida
sin ver.
World Congress.
World Congress, efectivamente. Y estoy sin ver. Vengo
bueno,
así
estamos,
sin ver.
Estamos a marzo. Pues
¿eh? ¿Qué os
no,
pareció?
No te pierdes Antonio. Nada. Creo que es el primer episodio de la historia de Cuéntame en el que no sale Herminia.
¡Oh! ¡Oh!
O sea, sale nada.
Pero no estará enfermo.
No sale. Y luego se habían quedado con un cliffhanger de un embarazo y tampoco se habló nada de eso. ¿No?
Oh.
No.
O sea. Del embarazo.
O sea, fue de relleno.
No de relleno, porque trataron la huelga general del año.
Claro, es que fue la huelga general, la primera huelga general de la historia.
Era un capítulo interesante.
En 86 están,
86.
Yo tampoco lo vi.
La primera huelga contra Felipe.
Ya nací, Cuéntame.
Y fue el enésimo enfrentamiento entre Antonio y Carlitos por la huelga.
Yo ya estaba viendo a Butragueño marcar 4 goles en Querétaro.
Vamos con la felicitación. Tenemos que dar una felicitación del mundo de las series.
A un excompañero.
A un compañero de esta casa.
A varios compañeros.
A varios compañeros
de este programa.
De este programa.
Eso iba a decir, a varios compañeros de esta casa y especialmente pues le queremos felicitar a un ex compañero de este programa.
Al tío al que le seguimos pagando por las cuñas.
A Víctor Grande, efectivamente. Porque el pasado fin de semana, el pasado sábado, fueron los premios Mestre Mateo en Galicia. Los premios Mestre Mateo
son los Oscars de Galicia.
Son los Oscars gallegos, es decir, es prácticamente lo mismo, pero con Queimada. Y
nadie se equivoca al entregarlos.
Nadie se equivoca al entregarlos, menos mal.
Eso fue un clip.
Bueno, pues muchísimas felicidades a todo el equipo de Galicia Crime por ese Mestre Mateo a la mejor
web serie.
A la mejor web serie del año 2000. Gallego. Sí, del año 2016, 2017, pero bueno, principalmente
pronto,
2016.
Pronto haremos un especial sobre Galicia Crime.
Iban muy guapos, hay que decirlo. Vamos a hacer la crónica como la cadena SER. Iban muy guapos, ¿eh?
Cierto es que de todos los premios que se entregaron, era una de las categorías en las que estaban más reñidos los resultados. Sí.
Irían bien vestidos, lo que es guapos.
Iban guapos, iban bien vestidos.
Ver, es un excompañero, pero tampoco vamos a faltar a la verdad.
Aquí. Bueno, dejamos ahí nuestra felicitación. Un abrazo fuerte a todo el equipo de Galicia Crime y especialmente a nuestro ex compañero Víctor
Grande.
Súper enhorabuena. Es que en el mundo de las series aparezca gente de Quack FM. Magistral. Maravilloso. Felicitaciones.
Hombre, ya aparecemos en el vídeo de Coldplay, ¿no?
¿Puedes hacer el piloto sobre Galicia Crime la semana que viene?
Sí, hablando del piloto. Nueve y 20 aproximadamente y vamos con la sección El Piloto, la sección con recorrido.
Sí, amigos, aquí estamos una semana más con El Piloto. Vamos a empezar por el recorrido. Y el recorrido es que se va a estrenar la segunda temporada dentro de apenas 3 días, el 10 de marzo, de una serie que trajimos aquí en El Piloto, que era Love.
Auténtica auténtica primicia.
No, Love Sick también Love la trajimos. Sick. Esta es Love, a secas.
Auténtica primicia porque fue justo cuando se estrenó, cuando la trajimos.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Fue un piloto de los que…
De los buenos, sí.
No como el que vamos a traer hoy. Pero bueno, también comentar que…
Y Billions también se hizo aquí, ¿no?
Sí, también se hizo. Sí, salió ayer antes de ayer, el tercero. Pero la noche de domingo a lunes, y yo ya lo tengo visto, o sea, voy al día. De la otra, otra que terminé de ver, que vino aquí al piloto, fue Rita, cuya tercera temporada flojea un poquillo, pero también se deja ver, se deja ver.
Bien.
Sí, con una protagonista tan guapa.
Me gusta esta parte del recorrido, ¿eh?
Sí. Y vamos a
y ahora vamos a la parte del piloto.
A la parte del piloto, que hoy venimos con una serie francesa. Sí, arriesgando, porque dije, llevamos dos danesas, llevamos series de otras nacionalidades, vamos a probar con una francesa, que los franceses suelen trabajar bien. Me equivoqué.
Porque no había sexo.
No había sexo, ya para… Bueno, sí, empieza con una escena de sexo, pero no es sexo. Son besos de ruptura. La serie se llama Oficina de Infiltrados, se puede ver en Movistar Plus, y es una serie sobre un grupo de espionaje francés. La serie empieza con un agente francés en Damasco, con una bella señorita lugareña, despidiéndose de ella y rompiendo con ella porque su misión ha terminado. Uh-huh. Lo está contando en voz en off, porque se están viendo las imágenes de cuando se despide, y él se lo está contando a su jefa, contándole cómo fue la ruptura. Lo que le cuenta, lo que se ve, es totalmente distinto, porque lo que se ve son unos cuantos besos, se supone lo que va a pasar después, pero no hay sexo visual, solo besitos, sí. Como en Cuéntame, no pasa de ahí. Y luego, bueno, digamos que él vuelve a París. Lleva la típica vida de persona protegida, tiene que tomar ciertas medidas de seguridad para proteger su identidad. Su trabajo se ve que le ha costado su relación con la familia, porque la hija lleva 6 años sin verlo.
Tiene pintaza,
Me despertáis en la próxima sección.
Pues mira, te lo voy a contar porque me viene al hilo así de claro. Son 55 minutos de piloto. Antes de la mitad del capítulo me dormí. Tuve que terminar de verlo al día siguiente.
Haciendo un esfuerzo
por la sección y por el programa. Porque
te mereces un mestre, Mateo.
Es una sección con recorrido y había que traer algo aquí. No podíamos dejar. No puedo traer un piloto y decir, no, me dormí en el minuto 20 y lo dejé. No.
Y también lo hace pues por la audiencia.
Pues sí, porque así dejarías ahí un cliffhanger importante y es el piloto. Si el piloto te defrauda y te duerme, pues es tu.
No me gusta ser cruel con la audiencia. Terminé de verlo por ellos y puedo decir que no me aportó nada. Es una serie que no me enganchó.
No va a tener recorrido, ¿entendés?
No va a tener recorrido.
Y aquí acaba su recorrido, de hecho.
Claro, es que ni siquiera te dan un poquito de sexo para que te enganche a ver un poco más. Entonces, no, realmente no tiene nada la serie. O sea, para series de espionaje, mucho mejor las británicas.
No recomendamos entonces continuar viendo.
Yo no la voy a continuar viendo. El que quiera probar, que pruebe. A los que le mole el rollo espionaje y súper lento y súper dormir y el caso de Bond, el mito de Bond y…
Pero esas no son lentas, ¿eh?
Esas no son lentas.
Esas no son tan guay.
A ritmo de Mad Men.
Son más
decir.
Como el topo, por ejemplo, de esta serie. Esta
claro, por eso digo,
2015.
Al que le molen esas, que no vea esta.
No, pero digo… Ritmo lento, ritmo de Mad Men, ¿quieres decir?
Sí, ritmo…
Además,
sí.
Bueno,
Bueno, ojo.
Un respeto con Mad Men.
The Americans incluso es lento.
Es lentilla.
Pero es buenísimo.
Pero es buena, pero
lo lento no tiene que ser malo.
Correcto, claro. No pasa nada porque sea lento.
Había una peli sobre esta temática también francesa de Jean Reno, que no me sale ahora el título.
Casablanca.
León,
el profesional.
Pero es buenísima esa peli.
Es buenísima, pero es muy lenta también.
Sí, es lenta.
Pues esto es lo mismo, pero sin un tío como Jean Reno.
Pero mal.
O sea, más no puedo decir. Y hasta aquí mi sección de hoy. Del piloto, la sección con recorrido.
Pues aquí se queda el piloto con este Oficina de Infiltrados, serie francesa, que ha analizado Samu Kao. Y ahora vamos a escuchar un tema musical.
Destrozado, Samu Kao.
Un tema musical, Dream a Little Ring of Me, de Ella Fitzgerald, de la banda sonora de la serie de hoy, Ascensio.
Brew star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
She packed my bags last night, pre-flight.
Ascension es una miniserie canadiense-estadounidense de ciencia ficción. Se emitió por los canales CBC en Canadá y Sci-Fi en Estados Unidos, siendo su estreno en diciembre de 2014. Se compone de 6 episodios de 43 minutos, aunque la serie los numera como tan solo 3, dividiéndolos en 2 partes cada uno de ellos. El reparto está formado principalmente por actores canadienses y estadounidenses, pero la mayoría de ellos no son especialmente conocidos. La excepción, sobre todo para los amantes del género, es Tricia Helfer, la mítica número 6 de Battlestar Galactica. La historia tiene lugar a bordo de la nave bautizada como Ascension, que tiene que realizar un viaje interestelar y que comienza en la década de los 60. En el momento en que se desarrolla la serie, han pasado 51 años desde ese comienzo. Todavía quedan 49 años para llegar a Próxima Centauri, el objetivo de la expedición, pero se produce el primer asesinato a bordo de la nave y esto desencadena todos los acontecimientos que veremos a lo largo de la serie.
Ha llegado la hora de que la humanidad dé un paso más. Debemos caminar hacia el futuro, avanzar hacia las estrellas. Imaginen el mayor viaje que jamás se haya emprendido. Un trayecto de un siglo hacia un nuevo mundo, completado por los nietos de los valientes que se embarcaron en tal aventura. Debemos tener la vista fija en las estrellas, Si queremos tener esperanzas de sobrevivir a la carrera armamentística, la carrera espacial. En resumen, la carrera de la humanidad. Entonces,
¿has visto a Lorelai?
Más fuertes.
No, no, no andará muy lejos.
Estimados colegas, amigos, damas y caballeros, os presento... Ascensión.
En toda nave interestelar que se precie hay un comandante encargado de liderar a la tripulación para llevar a cabo su objetivo. Aquí ese papel recae en William Denninger, un hombre bastante pragmático que es consciente de que su papel, principalmente, consiste en tener contento a todo el mundo para evitar conflictos en la nave. Es el segundo comandante del proyecto Ascension y está levemente resentido porque ni es el comandante que ha iniciado el viaje, ni será, lamentablemente, el que lo finalice.
¿Y el nuevo túnel de mantenimiento? ¿Ya está en marcha?
Cuando se corre no se habla de trabajo.
Soy el comandante, puedo cambiar las normas.
El túnel está hecho.
¿Y funciona bien?
Están analizando la calidad del aire en la sección 5.
Pues no he visto que mencionaras al concejal Rose en tu informe.
Le pedimos que dejara su dormitorio 2 días y se negó. Pensé que subirle el termostato a 30 grados le daría un empujoncito.
Quiero que le pidas disculpas.
Señor, hacía mi trabajo.
Y yo hago el mío, Aaron. La mitad de mi trabajo es político.
Yo no podría.
Pues aprende. Cuanto más arriba estés, más compromisos tendrás. Que alguien haga la guardia nocturna en tu lugar. Mi primer oficial debe asistir a la fiesta.
El primer oficial de la nave es Aaron Gould, un chico que ha ido ascendiendo hasta alcanzar el puesto de mayor responsabilidad en la misión después del comandante. Aaron forma el típico tándem de raza negra blanca junto con Denninger, aunque su papel no es el de hacer de la parte cómica de la relación. Es el encargado de liderar la investigación del asesinato de Lorelai, debido a que, el comandante confía plenamente en que Aaron es una persona que no cerrará el caso en falso. It isn't your
sweet conversation. A una de tus azafatas le ha salido un admirador.
Le gustará su personalidad. Concejal Rose, qué elegante.
Gracias, y usted está espectacular. Comandante, ¿podemos hablar? Me entristece ver a un hombre claramente indigno de su rango abusando de su autoridad ante sus superiores.
Solo espero que no esté hablando de mi primer oficial.
Pues sí, viene de las cubiertas inferiores. Su familia no le habrá enseñado modales porque irrumpió en mi dormitorio y me dijo que tenía que desalojarlo.
¿No le había avisado antes?
Esa no es la cuestión. ¿Ha visto los dormitorios temporales? Son horribles. ¿Cómo voy a vivir allí durante 2 días?
Hablando de mi primer oficial, tiene algo que decirle.
Concejal Rose, me alegro de verle.
Oh,
quería pedirle disculpas. Cometí el error de esperar que un hombre como usted cediera ante burdas cuestiones de mantenimiento.
¿Y el termostato se ha arreglado solo?
Era defectuoso. Lo lamento. Gracias por escuchar mis disculpas. Concejal, comandante.
Bueno, quizá no sea un caso perdido. Hasta ahora, comandante, creía que su única decisión acertada era su mujer.
Disfrute de la velada.
El papel de la mujer protagonista recae en el personaje de Biondra Denninger, la mujer del comandante. Debido a que la tripulación de la Ascension se rige por un sistema de clases bastante definido y que este sistema de clases es algo parecido al que había en la Tierra en los años 60, Biondra asume el rol de primera dama. Además, Biondra es la jefa de azafatas de la nave. Las azafatas, además de servir como su nombre indica, también lo hacen como chicas de compañía de los hombres y mujeres de primera clase y le sirven a Biondra para conocer los secretos que la gente esconde.
Oye, ¿a dónde vas?
He acabado.
Pero yo no, vuelve aquí.
Devolveré los vestidos de seda que me diste.
Los regalos no se devuelven.
No es apropiado que la esposa del comandante lleve ropa extravagante.
Cuando yo sea comandante, podrás ser tan extravagante como quieras, ¿vale?
Ya, ¿y eso cuándo pasará? El consejo ya ha intentado destituir a mi marido 3 veces, sin éxito.
Eso fue antes de que muriera la chica.
Un accidente en la depuradora no cambiará nada, salvo que instalarán barandillas.
No fue un accidente.
Solo investigan su muerte, para estar cubiertos.
Mis fuentes opinan que la mataron.
Venga ya, tú y tus fuentes paranoicas.
Dicen que tu marido quiere hacernos creer que la investigación es pura rutina, pero en realidad la cosa va en serio.
¿Para evitar el pánico?
Histeria, miedo, pero un hombre que no puede controlar su nave no merece que lo llamen comandante. ¿No crees? Y ahora ven aquí y termina lo que has empezado.
Me gusta hacer esperar a los hombres. ¿Y sabes qué más me gusta? Las sorpresas. Porque acabar lo que empiezas nunca es mejor que empezar algo nuevo.
Me encanta cómo piensas.
La autoridad sanitaria corre a cargo de la doctora Juliet Bryce. Tiene una reputación muy trabajada entre la tripulación y todo el mundo la respeta en lo relativo a su campo. El personaje de la doctora no tiene mucha relevancia en ninguna de las tramas que se presentan en la serie, pero va a servir como un nexo de unión entre todas ellas. También, a través de la doctora, se dan algunas explicaciones acerca de acciones llevadas a cabo en la tripulación de Ascension, como vacunas personalizadas, métodos anticonceptivos, control de población, etc.
Su nivel de alcohol en sangre no era lo bastante alto para incapacitarla. Sin embargo, tuvo relaciones sexuales horas antes de morir.
¿Y las marcas de las muñecas?
Gold tenía razón en lo de las cuerdas. Tenía contusiones en el torso y la clavícula rota.
¿No fue un accidente?
También tenía un hilo fibroso entre los dientes. Es probable que la amordazaran. Y la autopsia ha revelado otra sorpresa. Una pequeña perforación en el paladar.
¿A causa de qué? Está bien, si averiguas algo más, dímelo enseguida, ¿vale? Gracias.
¿Qué hacía la doctora aquí a estas horas? ¿Debería estar celosa? ¿Qué es?
Una bala que genera una pregunta. ¿Por qué hay un arma en la nave?
En el sistema clasista de Ascension, el peor lugar lo ocupa la gente de las cubiertas inferiores. Sus principales funciones son las labores de mantenimiento de la nave, el control de alimentos y el cuidado de los animales. Como suele ocurrir cuando se nos plantea un sistema clasista, muchos de los asignados a estas labores no aceptan el sistema establecido por los de arriba y aprovechan cualquier ocasión para sabotear el día a día de estos. John Stokes es uno de los líderes de este grupo. Y a pesar de mostrar en todo momento un carácter malhumorado, vamos conociendo poco a poco las razones que le han llevado a ser como es, un sublevado.
No puedo continuar, Stokes.
Claro que sí, Nils. Tenemos un trato. Yo me lo tomo en serio.
Si las reservas de grano bajan más de un 3%, lo sabrán.
Retíralo uniformemente. Cada vez un poco. Nadie se dará cuenta. ni en una década. Los de seguridad han venido a la depuradora preguntando por mí.
Tranquilo, James.
Lorelai está muerta y me están buscando. ¿Qué les has dicho? Aprende modales, mocoso. Llévatelo.
A través de Nora y Jens se nos presentarán los dilemas amorosos de una sociedad en la que hasta el matrimonio se realiza en base a ciertos criterios que tienen como finalidad la supervivencia de la especie humana en condiciones que no se pueden considerar normales. Los jóvenes también se opondrán a este sistema, pero no es algo que no haya ocurrido con las generaciones anteriores de Ascension. Nora, hija de la doctora Bryce, no tendrá fácil el acercarse a James, que viene de las cubiertas inferiores. A pesar de ser la típica historia de amor de juventud, con la barrera que cada uno pertenece a una clase social distinta, ciertas situaciones entre ambos no se encasillan en el típico cliché, pero tampoco es nada que no se haya visto antes.
¿Qué haces aquí? No importa. Quédate.
Lorelai me traía de vez en cuando.
Si te traía será porque le gustabas.
O porque quería que pintara las nubes.
¿Las pintaste tú? Me dijo que fue ella. Decía que si hubiera nacido en la tierra, habría vivido en la playa.
Es posible que veamos una de verdad.
Tú y yo nunca pisaremos tierra firme.
No es verdad. Llegaremos. Seremos viejos, pero lo veremos.
¿Y luego qué? ¿Lanzarnos a la conquista? ¿Como pioneros en caravanas?
Sí. Y construir un nuevo mundo.
Asúmelo. Los abuelos nos jodieron. Nos mandaron hacia ninguna parte.
¿Por qué dices eso?
Porque les pagaron una fortuna. Algunos se forraron hace 50 años y nos enviaron a morir.
Nos enviaron para asegurar la continuidad de la vida.
Lee los libros de historia. En la Tierra no había santos.
Lorelai me habló de alguien de abajo que no creía en la misión. Supongo que eras tú.
Da igual que mires un mapa astral o el culo de una botella. Todos vamos al mismo sitio. A ninguno. No nos queda otra.
A ti te falta un tornillo.
Probablemente. ¿Sabes lo profundo que es?
40 metros, quizá.
No. Llega hasta el infierno.
Hoy en día casi cualquier serie de ciencia ficción que se precie tiene que tener su componente religioso sobrenatural y Ascension cumple con el cliché establecido. Krista es una niña que estaba muy ligada a Lorelai y que a partir del asesinato de esta va a desarrollar ciertas habilidades que la harán parecer un bicho raro. No queremos desvelar mucho más acerca de Krista, puesto que es complicado hacerlo sin entrar en spoilers demasiado reveladores, pero podemos decir que será uno de los ejes centrales sobre los que girará la serie en los siguientes episodios y que cobrará mucha relevancia a medida que el final se acerca.
La he encontrado aquí sentada. No me ha dicho nada. Gracias por avisarme. Cuando estaba embarazada de Nora, solía subir aquí y me imaginaba cómo sería próxima. Soñaba con plantas y animales que nunca había visto.
Me gusta tu colgante.
Es un caballito de mar.
En los acuarios no lo he visto.
No. No tenemos ninguno. Están todos en los mares de la Tierra.
Son preciosos.
Krista, ¿ves este sistema? Alpha Centauri es binario. Tiene dos soles orbitando. Pero si nos acercamos más, vemos un tercer sol. Es Próxima, donde vamos a vivir.
Mentira. Allí no hay vida. Es allí donde hay vida. Allí es donde debemos ir. Lo demás está muerto.
Además de la trama dentro de la nave, la serie nos presenta una historia que se desarrolla en la actualidad en el planeta Tierra. Esta trama se nos presenta a través del hijo de Adrian Edman. En un principio vemos a Harris Edman como un padre de familia de lo más normal, preocupado por sus pequeños quehaceres familiares y por su trabajo analizando contratos del gobierno. Pero pronto se nos va a desvelar que el trabajo de Harris está más ligado al de su padre del que en principio parecíamos suponer.
¿Por qué estás acosando a mi padre?
¿Eres su hijo, Harris? Oye, siento mucho lo que le ha pasado a tu padre. El ataque y sus secuelas es espantoso verle así. Soy Mark Hayes. No quería alterarle. He admirado al doctor Edman durante años. Mi tesis trata de su trabajo.
¿Eres un académico?
Sí. Estoy acabando el doctorado sobre historia espacial. Me parece trágico que mucha gente no conozca a tu padre. Él me inspiró.
Sí, a mí también.
No debe de ser fácil tener un padre que huyó de los nazis y luego diseñó cohetes para la NASA. ¿Te suena el proyecto Ascension?
Llevaba años sin oír ese nombre.
Tu padre estaba convencido de que los Estados Unidos podían lanzar una nave interestelar en los años 60 con la tecnología que había en la época. La tripulación original nunca llegaría a ver el nuevo mundo, pero sus descendientes sí.
Era el sueño de mi padre.
Creo que lo hizo.
Te tomaba por un tío serio.
No, un momento. Alto. Oye. Tenían los medios, ¿no? Kennedy los apoyaba. Piensa cómo tuvo que ser. Una misión excepcional. Imagínate a los que se fueron. Cientos de personas ahí fuera en el espacio, en un mundo que no conoce el verano del amor. Betty Friedan, la autobiografía de Malcolm X, de Class. De papá lo sabe todo, a explorar el universo.
Trabajo para el gobierno. ¿Tienes la menor idea de lo incompetentes que son? ¿Les crees capaces de hacer algo parecido sin que nadie se entere?
Los proyectos de la NASA eran públicos. Pero Ascension era militar, era alto secreto. ¿A qué te dedicas?
Soy ingeniero. Analizo los contratos del gobierno.
Amplía tu capacidad de sorprenderte, Harris. Tu padre lo hizo. ¿Cómo se titulaba su artículo en Life? Aspiro a las estrellas.
Y mira dónde está ahora.
Antes de que me eches, habla con los antiguos socios de tu padre. Algunos todavía están vivos.
Gracias, pero no quiero hacer el ridículo públicamente.
Puedes restituirle su legado. Esto es real. Sácalo a la luz.
Si tuviéramos que elegir una palabra para describir la serie, esa sería Descension. No estamos ante un mal producto de ciencia ficción, pero las expectativas que crea el episodio 1, las partes 1 y 2, como lo divide la serie, son demasiado elevadas y desgraciadamente los episodios siguientes cumplen la regla de las 3A. Anodinos. Todo lo que pasa te da igual. Aburridos. nada de lo que pasa es divertido. Y ansiosos, pasan demasiadas cosas. Los creadores de la serie buscaban crear un producto similar a Battlestar Galactica, tomando como referencia un buen episodio piloto, sobre el que ambientar pues una serie que sacar después, ¿no? Pero la verdad es que se les fue de las manos. Las tramas se cerraron muy abruptamente y el final, a pesar de ser abierto, pues no te deja ningún regustillo de seguir queriendo ver la serie. Y hasta aquí las conclusiones de spoiler.
Después de la regla
son
de
así un poco. Podemos deciros también que muy recomendable, porque a pesar de sus puntos negativos, los dos primeros episodios pues son de un nivel notable alto. Y seguro que las tres horas que van a durar los cuatro restantes, pues que las seguro que las has invertido en cosas peores a lo largo de tu vida. Además, está muy bien ambientada en los años 60. O sea, es una serie futurista, pero que te hace como vivir los años 60 dentro de una nave. Es como una pequeña dicotomía, ¿no? No sé si aquí va bien la palabra dicotomía, pero la meto.
Un cliché.
Ascension. Este ha sido el análisis de spoiler. Me gusta ese Ascension. Se nos queda en un descenso.
Me gusta la regla de las tres A.
Me gusta poner reglas como hizo, como inició Diego con Santa Clarita la semana pasada. Que era la regla de
las tres I.
Las tres I, las tres A, que tienen que ser vocales.
No, esto era porque,
porque es
empezaba por Ascension. La, busqué tres adjetivos que
esto
empezaran.
Esto está muy hermanado, estáis poniendo el listón muy alto.
Muy, muy alto.
La verdad, concuerdo con.
Lo peor es que me hiciste reír.
Antonio, no concuerdo contigo. No es tan de Ascension. Sí. Está bien. La hombre, serie está bien.
Está bien, pero el nivel es de los dos digna. Episodios.
No es una serie para planchar, está por encima.
Sí,
ya,
sí,
pero el 1 y el 2 están más arriba.
Son muy buenos, es muy verdad, buenos. Es muy buenos.
Y después los demás van a todo meter.
Me estás diciendo que el 33% de la serie es magnífico.
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Ya es mucho.
Bueno, por eso.
Ya le gustaría otra serie.
Pero, pero si la serie va hacia abajo, Descension es un buen, sí, ¿no? Un buen sí. Calificativo.
Es bueno.
Es de las pocas series en las que el piloto es mejor que el resto de la serie.
Vamos con alguna curiosidad de Ascension, la serie que analizamos hoy en spoiler.
Porque no sé si sabéis que Ascension está inspirada en el proyecto de la vida real conocido como Proyecto Orión, que existió bajo la administración del magnífico POTUS, JFK.
La regla de las tres
President of the United States. Aquí ya hablamos con clave de sucesor
Orion
designado.
Fue, efectivamente, fue un estudio de una nave espacial destinada a ser directamente impulsada por una serie de explosiones de bombas atómicas detrás de la nave, que es lo que se llama propulsión nuclear de pulso.
Empezaron en Hiroshima y Nagasaki.
Y practicando y ahí quedó.
Hoy innovamos, ¿puedo dar la nota?
Sí, venga, hoy la podemos dar, de varios sitios además.
Hoy innovamos porque normalmente damos la nota IMDb, que bueno, pues los televidentes, la audiencia, 13.000 y pico de votos le han dado un 7.2 sobre 10.
Que son más que el marginal.
Que está bien, que está muy bien.
Y menos que Santa Clarita
Diet. Pero además, por lo visto, Antonio no estaba demasiado de acuerdo con ese 7.2.
Es que yo, después de ver la nota de Santa Clarita Diet en IMDb, digo, tengo que traer más.
Hay que triangular, hay que triangular.
Ya dijimos que IMDb ya no era referencia.
Correcto.
Y la costumbre de dar la nota spoiler.
Vamos con la nota spoiler. Hoy queríamos innovar, ya lo dijo Isalema. Chema Casanova, el primero es dar nota spoiler. Calculadoras en mano, por favor.
Yo creo que para mí es una serie de 7.8. No es un 8, pero está entretenida.
7.8 de Chema Casanova.
Yo me quedé con ganas de la siguiente temporada.
¡Sabucao! Pues mira, como los dos primeros episodios son brutales y es un 33%, eso es un 3.3, le voy a dar 3.3 por cada episodio, 6.6. Y dos puntos más, porque luego va en Descension, entonces de 3.3 baja 2, o sea que un 8.66. ¿Isalema?
Pues yo le voy a dar un 7, que es muy digno.
7 de Isalema. A mí me pareció una serie buena. Un 5. ¿Y Iverson?
¿Cuánto le diera Santa Clarita Daites?
A mí me pareció una serie que empieza
no,
muy
yo corrijo, le voy a dar un 7. Me gusta más
sí,
que Santa Clarita Daites.
Sí, porque le estabas dando lo mismo.
Ah, reconoces. Vale, vale.
Esta, es que Santa Clarita Daites es buena. Esta es muy buena.
Vale. A mí me gustó la serie. Los dos primeros episodios.
Yo coincido con Isa, además. No notables. Creo que sea de Ascension, va mejor.
Son notables y le voy a dar un 5.5. 5.5.
5,5 del señor Iverson.
Aprobado alto.
¿Antonio?
Yo le doy un 7. Si tuviera que valorar los dos primeros, las dos primeras partes, o sea, el primer episodio, que se divide en dos partes, sería un 9 y un 5 al resto de la serie. Así que le voy a dar un 7.
7, 16. Clavamos, nota, spoiler, vamos con la despedida.
Clavando.
Sí. Si el fundido a negro de Los Sopranos te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en series.
Would you stand up and walk out on? No hay tiempo más, rozamos ya las 10 de la noche de este maravilloso martes. Nos veremos aquí en 15 días en Quack FM, en Spoiler y Salema.
Un placer como siempre.
Samu Cao.
Dos placeres.
Chema Casanova.
Muy buenas noches. La semana que viene va a ser un poco extraña.
Dentro
creo.
De 15 días.
Stranger Things.
Stranger Things. Por fin en Spoiler. Antonio Fra.
Westworld.
Un placer, me quedo con mejor gusto que hace 15 días.
En 15 días, Stranger Things, el éxito de la temporada. Nos vemos, besitos a todos.
Spoiler Van Ascension.
Besitos.
Certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I